Porque creemos que a todos les gustan esas reseñas, mejor dicho, tres, hoy por qué no, tres, Iron Fist, La Bella y la Bestia, sí, vamos a hablar de esa jotería, y también Trainspotting 2, La Vida en el Abismo 2, ¿no? Ven, qué nombre tan feo lo pusieron en español, pero bueno, en fin, obviamente también Venom, Guardianes de la Galaxia, The Matrix y algunas otras cosas que se nos vayan pegando en el camino, más aparte de las secciones ya conocidas. Esto y más en el podcast de La Cueva de Nerd, ahora correspondiente al 21 de marzo, porque sí, fue lunes de descanso y lo quisimos tomar.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de el podcast de La Cueva del Nerd con la información, noticias del mundo de cultura popular, geeky, freak, nerd o como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y bueno, hoy traemos un programa creo que especial o diferente a lo que solemos presentarles semana a semana, porque ahora estaremos trayendo no dos, sino tres reseñas. Una, definitivamente, el estreno sorpresa de esta semana en el cine. Por supuesto, también estaremos platicando de Iron Fist, la muy esperada serie de Netflix para muchos, el cuarto Defender, justamente de, bueno, estos programas que se está, esta miniserie que ya está muy, muy programada, y también Trainspotting, como ya hemos adelantado desde hace un par de semanitas. Así que, pero antes de que, bueno, y obviamente las noticias de la semana, nuestras secciones acostumbradas, o sea, más o menos lo mismo que dije en la entrada, pero un poquito ya más desglosado con calma. Antes de arrancar el programa, solamente les voy a recordar vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. A través de Facebook nos busca como La Cueva del Nerd, de la misma forma en el Google Plus, ya sea que nos siga a nosotros como página, o también nos puede seguir a través de alguna de nuestras colecciones. Estamos a través de... Estamos reactivando el Tumblr ahí por si les interesa, escuevadelnerd.tumblr.com, ahí para los interesados en el tema. También bueno, las versiones clásicas, el correo electrónico que es contacto@lacuevadelnerd.com, y también para que no se nos vaya a olvidar lo más importante de todo, entre a lacuevadelnerd.com y pues bueno, ahí está toda la información de, pues bueno, de lo que platicamos en este programa y muchas, pero muchas cosas más. Entonces ya sabe que cualquier cosa también se lo estaremos agradeciendo ahí su visita en el sitio. No se les olvide también, estamos a través de YouTube, estamos lanzando la estrellato a la señorita Melena Tapia, ahí con los videos de las cápsulas de la semana, también ahí por si lo quiere ver. Y también tenemos nuestro servicio de nuestro newsletter, nuestro boletín electrónico, también para que las noticias le lleguen directamente a su correo electrónico. Así que, pues bueno, ya después de todos los comerciales, vamos a arrancar con el programa del día de hoy.
La Cueva Reseña.
Iba a salir con una vacilada así como de vámonos a Kunlun o alguna cosa por el estilo, pero creo que no va a ser necesario. Simplemente con esto podemos ir adelantando que estaremos platicando ya de Iron Fist. Bueno, ya lo había pero como triplicado de que íbamos a hablar de esto. Y pues bueno, precisamente para el programa del día de hoy, de hecho, pues nos estará acompañando en dos de tres, porque ya me dijo que una que su membresía de hombre no lo permitió llevarlo al cine. Nada más estaremos hablando precisamente con el señor Marx Caudillo. Ya se lo oyeron ahí reírse al fondo. Mi estimado Marx, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches cuando estamos grabando, pero a toda la demás gente le vale un reverendo pepino que ahora estamos grabando, ¿no?
Muy bien, gracias, Graf. Ya me quemaste.
Ya te quemé. No, pero estamos platicando precisamente ahorita con Iron Fist y al ratito regresas, ¿no? Para hablar también de Trainspotting, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Entonces, pues bueno, efectivamente, pues bueno, Iron Fist ahorita, híjole, vamos a ir con los comentarios. Ahorita creo que Marx y yo ya estamos adelantando un poquito de cosas fuera del aire, platicando ahora sí que en corto, pero bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible, ¿no? Danny Rand es el que es interpretado por el señor Finn Jones, regresa a la ciudad de Nueva York luego de haber tenido un accidente aéreo hace 15 años en donde perdió la vida su familia. Durante este tiempo, el huérfano quedó bajo el cuidado de algunos monjes que lo entrenaron para ser el protector de un lugar místico llamado Kunlun y, en este caso, volverse y convertirse el Iron Fist, el inmortal Iron Fist, el arma inmortal. Sin embargo, su regreso a la ciudad de Nueva York no es nada fácil, ya que tendrá que tener una lucha por su presente. Su presente enterrado en el pasado y deberá ganar precisamente la confianza de los que alguna vez fueron sus amigos y también recuperar lo que le corresponde de las industrias. Bueno, que aquí nunca le dicen Rand Industries, pero en la serie nada más le dicen que es Rand, no la compañía, ¿no? Pero por encima de todo, y sobre todo ahí es donde se pone como divertido el tema, es que también tendrá que batallar con una amenaza que tiene que ver principalmente con una droga que está circulando en la ciudad de Nueva York y que a su vez, bueno, ya se llevará a un terreno más grande, ¿no? Yo creo que sí lo podemos dejar así como sinopsis de la primera temporada, porque creo que hay como diferentes niveles, mi estimado Marx, no sé si estás de acuerdo con este tema. Tiene diferentes niveles y definitivamente creo que hay muchas cosas que se van, bueno, como que son parte de la evolución justamente de este show, ¿no?
Sí, la verdad sí, o sea, sí está nutrida en ese aspecto, uh-huh, la serie, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Bueno, híjole, aquí es donde van a empezar las cosas, porque me atrevo a pensar que, bueno, trataré de sacar lo positivo primero y ahorita estaremos platicando algunas otras cosas que más bien ya adelantamos algunas cosas Max y yo, pero la primera temporada, creo que esta primera temporada está como muy pactado el tema como de viaje, como del viaje personal, ¿no? En este caso del personaje de Danny Rand, ¿no? Que justamente, pues bueno, ahora pues tiene unos nuevos deberes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como precisamente como el Iron Fist, pero a su vez es como también como la búsqueda, ¿no? De tratar de recuperar su vida, ¿no? Que había tenido justamente antes del accidente aéreo y pues bueno, precisamente hace que esto se vuelva como, en muchos de los casos se vuelva como muy introspectivo, como mucho de reflexión, como mucho de análisis y que a su vez pues obviamente como que eso se traspola justamente con el tema, ¿no? Ahorita creo que, de hecho, ahorita que estábamos comentando Marx y yo, salió justamente el tema de que sí, efectivamente tiene diferentes niveles la serie. O sea, ahorita hablamos rápidamente de una sinopsis, pero realmente creo que los niveles son tantos que justamente hacen que la temporada como tal esté bien estructurada. El problema, bueno, está bien estructurada por lo menos en su trama. El problema que creo que está teniendo este programa, bueno, el show, y que es por donde todo el mundo le está pegando, es precisamente en la cuestión de forma, ¿no, mi estimado Marx?
Así es. Sí, la verdad, sí. Estábamos platicando ahorita fuera del aire. Y pues sí, ¿no? Le dije como una forma muy coloquial para darle un adjetivo a cómo era esto, como de telenovela, ¿no?
Como de telenovela, exactamente.
Un cliffhanger por capítulo que realmente le daba sabor a la serie. O sea, que realmente te hacía hacer ver el otro capítulo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, mira, fíjate que sí, a mí sí me llamó mucho, mucho, mucho la atención este tema de lo que estamos comentando, porque sí creo que el show, o sea, vamos, pues como temporada se me hace como muy bien estructurada, que es, por ejemplo, creo que lo que no había tenido del todo 100% Jessica Jones. Había unos episodios donde realmente la trama se sentía que se caía por completo. Y lo dijimos en su momento en Luke Cage, ¿no? O sea, Luke Cage eran idas y venidas, era una montaña rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no eran tanto los, así que los picos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El problema de Luke Cage eran las bajadas, ¿no? Y los bajones de clímax y todo ese tipo de cosas. Creo que eso era lo que le afectaba. Aquí el problema es que creo que la trama en sí es como muy bien armada, como que sí tiene como que muchas cosas, pero creo que más bien todo el problema erradica mucho en un tema de forma, ¿no? El final de temporada se me hace un poco guango, como que dejaron de más. ¿Perdón?
Acaba antes.
Sí, acaba antes, ¿no?
O sea, como que lo mismo que Luke Cage.
Creo que sinceramente le faltó un episodio, ¿no? Sinceramente, o sea, creo que en el caso de esta serie, sí faltó un episodio. Creo que sí también, me atrevo a pensar, Marx, y yo creo que lo podemos adelantar de una vez, es que Danny Rand en esta temporada en realidad nunca es Iron Fist, ¿no? O sea, él ya tiene el poder del Iron Fist, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el puño de hierro, como si se quieren ver muy banales o lo que sea. La verdad es que siento yo que eso es algo muy... Es como algo delicado, ¿no? Porque al final del día, Daredevil, la primera temporada de Daredevil... pues al final del día es al final de la temporada sí es Daredevil, ¿no? Y creo que eso era como una parte de la gran emoción de ver cómo iba evolucionando el personaje, pero aquí no llegamos tampoco a ese punto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que a lo mejor igual la trama todavía no daba precisamente para que llegara justamente a ese punto, que diera una razón real por la cual el personaje pues todavía no tiene que portar la máscara o lo que sea, ¿no? Whatever. O sea, una de las tantas versiones del traje que pudo haber existido de Iron Fist. Pero creo que sí. Que a nivel trama eso fue así como que lo único que se fue así como. Ay, o sea, como, porque en realidad creo que todo lo demás, o sea, es un juego de intriga, ¿no? Realmente el show, que creo que también eso a mucha gente posiblemente no le haya gustado, que seguramente estaba esperando un show de guamazos, ¿no? Un show de madrazos, muy al estilo de Daredevil, ¿no?
Sí, que eso mismo, ¿no? Que nunca logra, o bueno, a mi parecer nunca logró una secuencia realmente de acción, a salvo creo que de un capítulo, ya casi acabando la temporada.
La temporada, sí, sí, sí.
Pero sí, no hay un momento emblemático de acción, nada más es un camino por el que sigue aprendiendo Danny Rand. Uh-huh. Y pues es la preparación, ¿no? O sea, sigue descubriendo su rumbo, ¿no?
Sí.
Yo sentí que toda esta primera temporada fue una introducción completa.
Sí, eso creo que es lo que está pasando. Y esto también, bueno, obviamente destapa pues este tema, que es por lo que precisamente mucha gente lo está atacando, que es la forma, ¿no? O sea, la estructura en la cual se está presentando las cosas, que es realmente lo que mucha gente ha hecho, bueno, más bien a mucha gente los ha hecho brincar por los valores técnicos, ¿no? Creo que salvo... Es más, me atrevo a pensar, bueno, evidentemente una de las cosas que es muy pobre en alguno de los aspectos y que yo sé que sobre todo para mucha gente en este tipo de producciones es un auténtico deal breaker, es el tema de las coreografías, ¿no? Marx, uh-huh. Que yo creo que sí es algo que yo sé que seguramente mucha gente está como muy interesada en ver en un show, que pues bueno, el personaje al final del día es un maestro de Kung Fu, ¿no? Pero al final del día creo que las coreografías... No, bueno, que a su vez yo pienso, puede ser cualquiera de las dos vertientes. Ahorita lo podemos discutir según tu apreciación. Pero aquí lo que pasa es que creo que las coreografías como que sí son muy... sí son falsonas, la verdad, en algunas partes. Y realmente lo que hace que sobreviva, o más bien lo que hace que de alguna u otra manera pueden rescatar justamente las peleas, es justamente la edición, ¿no? Que posiblemente sea el valor más importante que tiene justamente a nivel técnico la serie, ¿no? Pero de ahí en fuera hay muchos detalles, la ambientación, ¿cómo se llama? O sea, cuando se van a China, realmente creo que absolutamente nadie cree que se fueron a China. digo, por ejemplo, son detalles, ¿no? Los efectos especiales. comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay como muchas cosas. Creo que hay ciertos guiños que llaman mucho la atención y que la verdad creo que particularmente hubieran sido cosas que hubieran valido la pena explotar, como el hecho de que sí, ya de que Aero, de que pues, Danny pudiera pues, convocar los dos puños en vez de solamente uno, etcétera. O sea, creo que son esos detallitos lo que están haciendo que realmente como que creo que la gente en muchos de los casos se está sintiendo. Evidentemente, al ser un show, ¿no? Que, ojo, no se vendió nunca que era un show de artes marciales, digo, salvo que yo me esté equivocando, Marx, realmente el show nunca se vendió que era de artes marciales, pero pues sí, también cuando dices que es un maestro del Kung Fu, pues tampoco le crees mucho, ¿no?
Así es. Pues mira, ahorita que vas en eso, me estaba fijando en un aspecto muy importante que tiene esta serie y que distingue entre las otras, ¿no? Uh-huh. Que me refiero a Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones, que es la menos sombría. O sea, sí tiene el tono de violencia, pero es la menos sombría de todas estas.
De hecho, ahorita que lo estás mencionando, Marx, de hecho, ahorita lo estás diciendo, se me olvidó, de hecho, inclusive apuntarlo en la reseña escrita que ya está en el sitio. Es la menos violenta, bueno, más bien, es la menos gráfica en muchos aspectos, salvo una escena en particular, no quiero revelar exactamente, salvo una escena en particular donde sí es como muy gráfica la violencia, realmente la violencia en muchos de los casos es completamente sugerida, ¿no? Evidentemente ahí están los caratazos y lo que sea, pero la violencia es sugerida, es más, inclusive hasta las escenas romanticonas sexosas son sugeridas, ¿no? O sea, no, nada que ver con el tremendo faje que se ponen Misty Knight y Luke Cage en el primer episodio uno o también la tremenda pues ya sí, no, la tremenda violada que se pone Jessica Jones a Luke Cage, ¿no? O sea, como que son escenas son muy gráficas, ¿no? Al final del día. Digo, no entran en el hardcore, pero sí son gráficas en el sentido estricto. Y tampoco es tan gráfico la violencia como en Daredevil, ¿no? Que sí es creo que no entra en el Festival de la Moronga, pero sí es sí hay sangre volando por todos lados, ¿no? En ese aspecto creo que sí es un punto que creo que a destacar justamente del show, que también no sé si forma parte de las cosas que a la gente no le gustó de la forma en que fue presentada justamente Iron Fist, ¿no?
Ah, no, ajá, pero no, también en ese aspecto y también tanto en la personalidad del personaje, porque es el menos sombrío de los cuatro, sí, claro, ¿no? Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage son personajes más atormentados que el mismo Danny Rand, ¿no? Y pues Danny Rand todavía como que aprovecha, como que se ve inocente, que sigue descubriendo cosas, porque es, si no me equivoco, el más joven de todos, ¿no?
Creo que sí, ¿eh? O sea, creo que de todas maneras el personaje es como... Lo que pasa es que fíjate que alguien me preguntaba, dice, oye, ¿y a poco el personaje es tan, ya no me acuerdo cuál fue el apelativo que utilizaron, ¿no? Pero me preguntaban así como, ¿a poco si era tan... mira, es más, dame unos segundos para ver exactamente cuál fue el apelativo que me dijeron, porque... arrogante e impulsivo, que realmente no lo siento tan arrogante e impulsivo, más bien lo siento impulsivo, pero bueno, ahí sí es Danny Rand, ¿no? O sea, de hecho ese es el como la parte, ¿no? De que precisamente de qué demonios está haciendo el personaje fuera del Kunlun, ¿no? es parte del encanto, ¿no? Pero pues digo, tiene sus detalles al final del día en ese aspecto, pero no, yo no lo, o sea, bueno, arrogante, yo no siento que realmente por eso es arrogante, sino es como parte precisamente de esta misma inocencia, ¿no? Creo, ¿no? O sea, eso es ese tipo de detallitos, ¿no? Pero, en fin, pues bueno, ahí está. Posiblemente el único detalle que me gustó mucho, Marx, fue el tema de la música, que en esta ocasión está realizada por el señor Trevor Moritz. No es un soundtrack que le gane de ninguna forma a lo presentado por en Luke Cage, o el jazz que me gustó mucho de este tipo, como jazz down tempo de Jessica Jones. Pero la verdad creo que sí fue una muy muy grata sorpresa realmente, sobre todo la incorporación de sonidos electrónicos, que bueno, la verdad a mí particularmente, yo, los que me conocen saben que sí soy altamente fan, no soy tanto del punchis, pero así como que los detallitos electro siempre ha sido como que lo mío, ¿no? Entonces la verdad creo que eso sí fue un buen punto, ¿no? Híjole, la verdad quiero acabar, ahora sí, por primera vez creo que me voy a atrever a hacer esto, Mark, porque creo que objetivamente sí el show como que no... El show como que es débil, ¿no? En muchos aspectos. La verdad creo que no hay... O sea, trato de pensar muchas cosas, pero realmente creo que, o sea, sí tiene como que todos los elementos, tiene intriga corporativa, tiene drama personal, personajes con superpoderes, artes marciales y hasta romance, ¿no? O sea, muy, muy, muy como de rebote, pero lo tiene y todo realmente presentado de una forma completamente horrible que realmente hace que el show pues no te deje así como emocionado, ¿no? Eso creo que es la palabra sí, correcta. Ay, tengo que mencionar, y sí, por eso es lo que quería decir, que a mí sí me gustó. De hecho, a mí creo que me gustó más Iron Fist que Jessica Jones, que Luke Cage, a nivel personal. Yo sé que seguramente ya alguno que otro se va a quejar, no le va a gustar mi comentario, en este momento va a quitar el podcast, lo que sea. Pero a mí particularmente sí me gustó. O sea, de hecho, a mí Jessica Jones y Luke Cage llegó un punto en el que me costó trabajo seguirla viendo, ¿no? O sea, era de, híjole, es que hay que seguirla viendo porque hay que terminar. La verdad, digo, o sea, lo voy a decir así tal cual. Híjole, es que la tengo que seguir viendo nada más para hacer la reseña del sitio, ¿no? O sea, digo, es creo que... Pero este show sí me gustó verlo, sí estaba como muy entretenido, sí estaba como el de sí quiero seguir viendo. Vamos, pues, creo que a lo mejor igual no cumplió las expectativas de la gente, y que creo que también a su vez es lo que le ha estado tocando de batazos, ¿no? Porque también creo que ya le tocó un rotentometazo al show, ¿no? Entonces eso creo que también nos podría hacer. No sé, Marx, a ver tú, ¿qué más? A ver si nos puedes comentar algo más.
Pues tú mismo lo acabas de decir, bueno, a nivel subjetivo nunca me logró atrapar. Uh-huh. Los aspectos que le fallaron a la serie es lo que le pesa, y le pesa demasiado.
Sí, creo que sí, sí, sí.
Y sí hace resaltar mucho, porque son elementos muy importantes para la serie que pues a la larga afectan, ¿no? Y siendo la última presentación de los defensores, que es el paso a The Defenders, ¿no?
Sí, claro.
Entonces esperábamos como algo más, un cierre más emblemático también, una introducción buena. Es un personaje pues querido entre los mismos fans, y pues bueno, o sea, creo que ya tú dijiste todo lo demás.
Fíjate que ahorita estoy viendo Rotten Tomatoes, que es un tema que mucha gente lo comentó, y creo que también mucha gente le está pegando por ahí. No creo que sea el caso aquí en México, pero por ejemplo hay mucha gente que está diciendo, es que ¿por qué el personaje no es asiático? Pues porque Danny Rand no es asiático, o sea, uh-huh. O sea, por favor, o sea, pero estoy viendo 19% en Rotten Tomatoes tiene el show, no inventes. Bueno, comparativamente 85% de la gente sí le gustó el show, ¿no? Pero comparativamente contra un 91% que tiene Legion, que la verdad yo no he sido tan particularmente fan, pues bueno, ahí podemos estar viendo ahí un poquito del tema. Pero bueno, en fin, pues sí, Iron Fist, pues sí. Sí, se quedó ahí como que cortita. Digo, a mí la verdad es que sigo diciendo que sí me gustó, la verdad. O sea, no. Y es más, o sea, no estoy del todo seguro si la debo de recomendar o no, porque sí, efectivamente, o sea, creo que. Vamos, pues es que fíjate que el otro día estaba teniendo una discusión, Marx, y por eso ahorita como que en esta ocasión le estoy haciendo como muy puntual ese tema, ¿no? Que me dicen. Hay cosas que me dicen, miren. Hay cuando una película puede ser entretenida, pero a mucha gente le puede entretener porque a lo mejor sobrepasa ciertos valores o ciertos puntos de forma, ¿no? Y hay gente que no soporta esos errores de forma, ¿no? Entonces posiblemente pues, por ahí, ¿no? Yo creo que la narrativa del show funciona muy bien. Es muy entretenida realmente. Sí, querían ver las... los guamazos al estilo Donnie Chan, Donnie Chan en cualquier, yo iba a decir en Rogue One, pero en Rogue One no lo dejaron hacer
Donnie
nada.
Yen.
Donnie Yen, perdón.
Donnie Chan,
ya ven por qué me gusta hacer los podcasts con gente, porque así pues, si la cago alguien me dice, yo la cago este güey. Digo, Donnie Yen, no dio guamazos en
Rogue One.
En Rogue One, pero pues sí, digo, en sus películas sí dará los caratazos duro, ¿no? Acá creo que no. También, híjole, también hay otro detalle, y eso sí, a lo mejor es mi única crítica personal muy fuerte. ¿Por qué chingazos nunca salió resurrezo? Fue Finn Jones. ¿Por qué? O sea, de verdad, o sea, digo, el personaje de Danny Rand nunca ha sido. O sea, nunca hubo portado barba, ¿no? No sé. No sé si tiene algo que ver, Max. Igual ya debrayando un poquito y entrando como. No sé si era para romper la imagen de Finn Jones como Loras, como Sir Loras de Game of Thrones.
Híjole, no. También me quedé pensando lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Mm. Cuando lo estaba viendo así de. No, pues bueno, ya se va a rasurar, ¿no? Ya que se está adaptando, ¿no? Y
sí, sí, sí.
Pasaban los capítulos. Termina el programa porque nunca se quitó la barba, ¿no?
Nunca se quitó la barba, o sea, la verdad. O sea, al final del día, vamos, pues, nunca fue el sello distintivo. Y por lo que se alcanza a ver de los Defenders, o sea, de las filmaciones de los Defenders, vuelve a salir con la barba, ¿no? O sea, santo Dios.
¿Qué tratan de lograr ahí, no?
Sí, no estoy del todo seguro. Pero bueno, esa sí sería mi única queja como fan, pero bueno, está bien.
Que ahorita déjame hablar ahorita que sacaste el Nerdwatch que acabas de decir. que hubo uno que le puse pausa al programa porque estaba contestando un mensaje. Ajá. Y fue en esa secuencia de créditos que, por cierto, no la encontré tan entretenida a comparación de Daredevil.
Sí, coincido, ¿eh? De hecho, te puedo decir una cosa. De hecho, hay unas partes donde esa secuencia está medio chundita, ¿eh?
Sí.
La
sí.
Verdad, o sea. Ajá.
Pero bueno, y fue en el capítulo 6 en el que lo detengo justo cuando ya va a terminar esa secuencia de créditos y me doy cuenta que ese capítulo está dirigido por RZA, ¿no?
Oh.
Como ustedes sabrán, ese capítulo es el capítulo número 6, para los que ya lo vieron, Immortal Emerges from Cave. Ese creo que fue uno de los capítulos que más me gustó. Porque es en donde pasa por tres pruebas Danny Rand, ¿no? Ya para los que ya la vieron, pues ya sabrán como a qué pruebas me refiero y con quién exactamente. Y la verdad es creo que el capítulo más circular de toda esta temporada, ¿no? O sea, creo que es uno de los capítulos más completos porque el final es una enseñanza para Danny Rand, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó. Y lo aprovecha, ¿no? Para los que sepan quién es RZA. Pues
es lo que te iba a decir. Ajá, sí.
Y pues ya entrándole más ñoño al asunto, es el director y guionista de una película que se llama también Iron Fist, ¿no?
El Iron Fist. Y, híjole, todavía, si le sumas todavía más. Bueno, es The Man with the Iron Fists, ¿no? El personaje. Sí, sí, sí. Pero si le sumas todavía más, Marx, bueno, mucha gente lo debe ubicar como rapero, no como hip hop, artista hip hop, el líder realmente real del Wu-Tang Clan.
Exacto.
Digo, nada más. Y también para aquellos que yo sé como Marx son fans de las películas de Tarantino, también ha trabajado en muchas cositas ahí precisamente con el señor, musicalizando, ¿no? Más bien algunas partes de algunas de las películas, prominentemente Kill Bill, ¿no? Yo sé que ya brincaste porque no le he dicho de esa forma, pero bueno, precisamente también él estuvo trabajando ahí también con el señor Quentin Tarantino, ¿no? Y por si faltara un poquito, ¿no?
Nada más.
Exactamente. Pero bueno, en fin, pues bueno, ahí está. Está bueno. Pues bueno, ahí está Iron Fist, ahora sí. Y creo que le dimos 10 minutos más de vida a nuestra reseña al final. Pero bueno, no está de más. Pues bueno, en fin. Híjole, la verdad sí la tuve que vapulear. Yo le puse 2.5, Marx. No sé tú cuánto les pondrías.
2.5, ¿nos referimos a 5 estrellas?
A 5 estrellas, sí.
Híjole, me queda igual que tú.
Está bien, pues bueno, ya quedó, que no se diga. Entonces, pues bueno, en fin, Perfecto. Ahí está Iron Fist y pues regresamos al ratito con Marx para Trainspotting.
Noticias.
Sony, de manera sorpresiva, anuncia la nueva película de Venom. Ahora sí que sin agua va, sin mucho aspaviento. Sony ya se había rumorado que estaba trabajando desde hace rato en este proyecto, pero bueno, precisamente ya en esta semana se dio se dio la confirmación de que sí se está trabajando en esta cinta, y no solamente eso, sino que también se está pactando la fecha de estreno, obviamente como parte de las licencias justamente de Venom, bueno, más bien de Spider-Man, ¿no? Para Sony. De acuerdo a información de Exhibitor Relations, Sony continuará precisamente con los planes de Venom, y los cuales ya están en desarrollo por el escritor de The Amazing Spider-Man 2, el señor Alan Kurtzman, y la fecha de estreno está prevista para el 5 de octubre de 2018. La noticia, de hecho, fue confirmada precisamente ya con la gente de Sony, pero sin no la relación con Kurtzman. Él ha estado asociado con el proyecto desde que se anunció el spin-off allá en marzo de 2016, pero no se sabe del todo si está o no todavía a bordo del proyecto. El reporte original se estaba indicando que Kurtzman también estaría dirigiendo la película, sin embargo, tampoco ha sido confirmado esta situación. Hay que mencionar que, bueno, si usted no ubica Venom, primero hay que levantar la piedra, porque la verdad es que usted ha estado debajo de algo que creo que absolutamente a todos ya a estas alturas se ha vuelto como casi de dominio público. Es un personaje que realmente se originó hace 30 años. Justamente como un villano de Spider-Man, y que, bueno, ha tenido como diferentes interpretaciones, ¿no? A lo largo de los años. Actualmente, de hecho, bueno, interpreta el personaje de Flash Thompson, ¿no? Que es una como de sus interpretaciones, pero la más famosa es precisamente el personaje de Eddie Brock, ¿no? Hay que mencionar que esa no sería la primera ocasión que este personaje estaría siendo visto en acción viva, ya que previamente participó en la película de Spider-Man 3, en las películas del señor Sam Raimi, y en aquella ocasión fue interpretado por el señor Topher Grace, ¿no? Que, bueno, seguramente muchos mejor lo ubican por ser Eric en That 70s Show. El spin-off pues lleva muchos, muchos años en desarrollo, y pues bueno, lo que sí es que termina siendo una sorpresa que Sony sí decidiera precisamente animarse a realizar este proyecto. Pero bueno, ahí está Venom para 2018. Ahora sí, agárrense de donde puedan. Si están sentados, pues busquen dónde sentarse de verdad, porque Warner Brothers está pensando hacer un nuevo proyecto de The Matrix. Originalmente estaba mencionado como reboot o remake de Matrix, y creo que esto fue lo que encendió una locura en el internet, precisamente para todos los propios y extraños justamente de esta cinta, justamente de, pues bueno, ya hoy clásica de 1999. De acuerdo a la información del Hollywood Reporter, Warner está trabajando en un proyecto de nuevo ellos decían reboot, tal cual, de The Matrix, y pero había cosas que no estaban muy claras. Lo único que se estaba mencionando era que el escritor Zack Penn estaba justamente en pláticas para realizar el primer borrador de esta cinta, ¿no? Evidentemente, bueno, pues este proyecto, pues bueno, es un emblema realmente de los hermanos Wachowski, quienes escribieron y dirigieron la película, y hasta el momento en el que se estaba revelando la información, no había noticia de si o no iban a estar precisamente involucrados en este proyecto, ¿no? Hay muchas cosas que creo que se puede hablar de Matrix. Evidentemente fue una cinta que causó conmoción por sus efectos especiales. Generó... No, vamos, pues creo que no lo logró a grados como otras películas, como lo han hecho como Star Wars o algunas otras cintas de este corte, precisamente de generar toda una franquicia o una industria precisamente alrededor de ello. Pero al final del día creo que posiblemente es uno de los proyectos más originales que vio el cine, precisamente antes, ¿no?, de que concluyeran los 1900, ¿no? Lo que sí es que, de hecho, ya en información que se fue revelando en el transcurso de esta semana, se reveló que este proyecto de Matrix no es un reboot ni un remake. De hecho, Zack Penn, a través de una serie de tweets que estuvo justamente publicando durante el fin de semana, mencionó justamente de que, pues bueno, que nadie puede o nadie debe de hacer un reboot de Matrix, ¿no? Apuntando que, bueno, evidentemente la gente que conoce la animación Animatrix y los cómics entenderán justamente por qué se está diciendo esto, y que evidentemente la palabra reboot y remake formaban parte de la información de un artículo, pero en ningún caso se estaba dando, bueno, más bien estaban hablando precisamente de información errónea. ¡Fake news! Digo, ahora que se pusieron de moda, ¿no? Entonces, también mencionó de que Keanu Reeves, pues bueno, no está contemplado que Keanu Reeves se ha reemplazado de alguna otra manera, pero pues bueno, ahí está precisamente con el personaje del icónico Neo, ¿no? Para el escritor, sí reveló, diciendo que no hay necesidad de hacer un reboot de Matrix porque no hay forma de hacerla mejor, ¿no? Y que evidentemente concluyó, ¿no?, diciendo que estaba más interesado en hacer nuevas historias del universo Matrix, ya que en su opinión es una idea brillante que genera nuevas historias, ¿no? Pues bueno, ahí está. Parece ser que entonces, pues por eso ya lo dejamos en precisamente proyecto, nuevo proyecto de The Matrix, porque pues todo indica que posiblemente simplemente sea una continuación, que eso no está tan descabellado, no está tan alocado del tema original, y yo creo que al final del día el universo de Matrix sí se da justamente para podernos dar un poquito más, ¿no?, de lo que ya conocemos. Pero bueno, en fin, ahí estuvo. Nuevo proyecto de The Matrix para, pues bueno, para beneplácito o locura o queja de alguno que otro que se nos ocurra.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que estar leyendo esta semana? Pues bueno, híjole, ahora no fui tan fan de las selecciones que hubieran para esta semana, pero vamos a arrancar rápidamente con el Batwoman número 1, que bueno, es precisamente arranque ya de estos nuevos cómics del Rebirth de DC. También es la historia que está muy buena, el I Am Bane, precisamente del Batman 19, que bueno, continúa ya lo que se ha estado publicando en los últimos meses. Esta portada, la verdad, me gustó muchísimo, del Mighty Thor número 17, que la portada es de Russell Dutterman, que la verdad es que, bueno, particularmente ha sido muy fan de su trabajo que ha estado haciendo en este título, vale, creo que bastante la pena. Superman 19, que continúa las historias de el Superman Reborn. También el All Star Batman 8, bueno, que yo sé que seguramente muchos le están poniendo mucha atención. El Sex Criminal, que regresa con el número 17 de, bueno, este cómic del señor Matt Fraction y Chip Zdarsky. Esta historia está bien divertida, la verdad, creo que sí vale mucho la pena. El mismo Marvel número 16, que ya, bueno, esta es la tercera parte justamente de este cómic, pero creo que vale bastante la pena que lo estén revisando, ¿no? También viene una nueva historia de, para lo que es el Trinity, que es, bueno, Batman, Wonder Woman, Superman. Vienen Divided We Fall, que en la portada podemos ver pues algunos villanitos precisamente en la portada, entonces ahí hay que ponerle atención, que de hecho esto viene de la mano del señor, a ver, porque ahora sí son varios: Clay Bond, Shirley Fish, Clayman, Miguel Mendoza, Johnny de Jordans, Clayman y Seth Man. Ahí está. Y finalmente Brad Anders, que está haciendo el arte, ¿no? Pero bueno, ahí para. Digo, la verdad es que sí me llamó poderosamente la atención esta portada. También ahí viene un cómic de Kong of Skull Island, que ya va en el número 9, pero pues bueno, ahora seguramente muchos están ahí interesados en ver este cómic. Esta historia de Kissing on a Tree de Spider-Man, que va en el número 14, que de hecho ya va, bueno, esta es la quinta parte justamente de este arco, creo que no lo habíamos mencionado previamente. Híjole, este cómic, la verdad creo que nunca lo habíamos mencionado con Clara, pero la verdad es un cómic que está muy entretenido, la verdad creo que ha hecho como cosas muy interesantes. El Captain America, Sam Wilson, que va en el número 20, Daredevil, que continúa la historia precisamente de todo lo que pasó en los 9 meses que se perdieron, y bueno, viene una revelación importante, así que hay que poner atención, que este es el número 18, Super Sons, que llega a su número 2, el Mask, Mobile Armor, número 1, para aquellos que todavía están instalados en la nostalgia como un servidor, ¿no? Que, híjole, ¿cómo no adorar esos carritos transformables, ¿no? Entonces, ya me remonté a mis épocas de muy chavalito, pero bueno, eran buenos, por lo menos la serie de televisión era muy entretenida. Los juguetes eran mejores, la verdad, pero como en todo, eran como comerciales. Comerciales muy extendidos, ¿no? Pero bueno, en fin, y pues, ¿qué creen? Con eso concluimos la lista, no lo puedo creer, changos. Guardians de la Galaxia número 18, ahí también. Y el Monsters Unleashed, que de hecho es el último número justamente de esta serie en estos instantes. Así que, pues bueno, ya, con eso cerramos lo que hay que estar leyendo para esta semana en los cómics.
La Cueva Reseña.
Y aunque en un principio me resistía la idea precisamente de hablar de esta cinta, la verdad, creo que una vez después de verla, creo que la verdad sería una omisión horrenda de nuestra parte. Yo sé que seguramente ahorita muchos van a decir que devuelva la credencial de macho alfa o alguna cosa así le va por el estilo, pero la verdad creo que vale muchísimo la pena hablar de uno de los estrenos más espectaculares de esta semana en el cine, porque es nada más y nada más La Bella y la Bestia, que la verdad, híjole, habrá muchas cosas que hay que mencionar de ella, pero antes de que arranque la reseña, y a lo mejor igual esto es como forma de disclaimer para que entendamos precisamente por qué realmente creo que sí vale la pena estar hablando de ella, yo realmente nunca me he considerado un partidario 100% Disney, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Que realmente crecimiento precisamente con las animaciones de Disney fue en un momento de donde el estudio de Walt Disney estaba en crisis, y la verdad todo lo que fue la nueva ola de clásicos de Disney que arrancó con La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladino y todas esas, para mí ya no eran películas que realmente forman parte de mi infancia, sino más bien es como algo que yo ya lo viví como de muy adolescente, y la verdad es que a mí ya no era partícipe de ellas, ¿no? A mí me tocó las películas de las animaciones de Walt Disney, donde pues había muchos problemas y donde realmente había, vamos a decirlo, muchas broncas, y pues bueno, cuando las películas de Disney, las animadas, eran muy malitas. Y realmente las películas de Disney que me marcaron son las películas de live action como The Black Hole, Pete's Dragon, Tron, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿por qué el disclaimer? Porque efectivamente, pues bueno, sí hay que hablar precisamente de esta cinta que es por mucho posiblemente uno de los estrenos más espectaculares precisamente de este fin de semana en México, en las salas de cine. Y la verdad es que me atrevo a pensar que es una cinta que será capaz precisamente de sorprender al más escéptico detractor de las películas románticas y o musicales, ¿no? Esto, pues bueno, ahora viene, ¿no? En esa nueva tendencia justamente de que Disney ha agarrado donde, pues bueno, está haciendo adaptaciones de sus propios clásicos, que pues obviamente de alguna u otra manera, pues bueno, podríamos decir que ya están probados, pero al final del día, al llevarlos a acción viva, al final del día hay muchos puntos justamente a como anotar, ¿no? De esta misma situación, ¿no? Y de alguna u otra manera también me atrevo a pensar en esta misma situación. El género de fantasía romántica o cuento de hadas, como quieran llamarle de alguna manera, es posiblemente el equivalente para el género femenino, justamente del género de superhéroes para el masculino. Es muy factible, digo, no estoy generalizando, pero sé que precisamente estas cintas efectivamente van mucho más enfocados a un público femenino que a un público masculino. Eso queda completamente muy logrado, y que efectivamente de alguna u otra manera han sido como en paralelo, han funcionado como en paralelo el género de superhéroes y precisamente el género de fantasía romántica o de cuento de hadas, han ido en paralelo porque se han estado desarrollando casi al mismo tiempo, ¿no? Ahí tenemos las series de televisión, tenemos varias cosas, ¿no? Para demostrar este tema, pero bueno, en fin. Para no hacerles el cuento muy largo, esta realmente es una adaptación, es una de la animación justamente que conocemos de 1991, donde la señorita Belle, ¿no?, mejor interpretada por Emma Watson, pues bueno, es una joven adelantada a sus tiempos en la Francia postrevolucionaria y busca ayudar a su padre, que ha caído prisionero de un horrendo ser que alguna vez fue un príncipe. Él y parte de su servidumbre han sido embrujados para permanecer en forma de una bestia y la servidumbre en algunos objetos extraños, pero esto se romperá justamente cuando la bestia finalmente pueda enamorarse y que su amor sea correspondido. La trama, pues efectivamente, como ya la pudieron observar, bueno, leer o escuchar, no es absolutamente nada bajo el sol, ya sea el cuento de hadas, la animación del 91, la obra de teatro o alguna otra interpretación que encuentre de esta historia. Sin embargo, posiblemente uno de los atributos que tiene esta cinta es precisamente su valor de entretenimiento con arrancando, porque tiene, creo que hay muchas cosas que tiene la cinta, arrancando con el reparto, que bueno, efectivamente, y yo lo considero de esa forma, tiene un gancho gigantesco que se llama la señorita Emma Watson, que es la heroína de toda una generación, o un príncipe azul moderno, que es el señor Dan Stevens, aparte de Luke Evans, Ewan McGregor, Ian McKellen, también la señorita Emma Thompson, bueno, señorita, ¿no? Bueno, me gusta decirle señorita, pero pues la verdad es que Emma Thompson ya creo que tiene más hijos que yo. Y pues bueno, de manera adicional, pues bueno, también se incluyen varias de las canciones que se habían presentado en el cine, bueno, en la adaptación al cine, o también en la obra de teatro, y que los propios actores interpretan, y que creo que también es un plus muy, muy interesante, por lo menos el tema principal precisamente de La Bella y la Bestia, que la canta la señorita Emma Thompson, la verdad creo que la reproduce de una manera magistral, nada comparado con los berridos de la señorita Angela Lansbury allá en los 90s. Sin embargo, pues bueno, los valores técnicos definitivamente de esta película son lo más, más alto: vestuario, diseño de producción, cinematografía, los efectos visuales, realmente es brutalmente impresionante, ¿no? Realmente hace que la cinta se vuelva completamente espectacular, y precisamente de ahí venga este enorme valor de entretenimiento, ¿no? Que pues bueno, como digo, puede ser capaz también de emocionar, ¿no?, hasta el más renuente, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque yo era una de esas personas, la verdad es que yo iba así como de ching, pues bueno, pues ya voy a ver la cinta, no queda de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Es de esas ocasiones en las que ya no tienes cómo salvarte de ir al cine, pero vas a ver una película que no quieres. Exactamente, yo estaba así y dije, bueno, ni modo, ¿no? Hay que mencionar que, de hecho, dentro de todo lo llamativo y todo lo espectacular, la cinta no llega a ser perfecta, pero sí tiene como ese punto donde podría llegar a serlo. Hay que mencionar que, de hecho, bueno, la señorita Emma Watson, yo sé que muchos la quieren, pero la verdad es que la señorita Emma Watson todavía le falta un poquito para terminar de actuar. Realmente absolutamente nadie le cree que está enamorada en la cinta. Hay unos efectos de efectos visuales que no son como de lo mejorcito, en especial con lo que tiene que ver con la bestia en ambientes luminosos. Generalmente es ahí donde brinca un poquito las capacidades, ¿no?, de los efectos visuales. Y pues todo, obviamente, pues al final del día esto no deja de ser una película de romance. Entonces, pues sí, es muy factible que mucha gente llegue a un punto donde sí diga, ya chole, ¿no? O sea, porque al final del día sigue siendo, o sea, al que no le gustan las películas románticas, evidentemente le va a costar muchísimo trabajo sobrevivir, sobre todo, en especial, si tampoco tienen ese apego a Disney, que creo que también es otro punto importante. Precisamente por eso venía mi observación al principio justamente de esta reseña, porque al final del día es el no tengo el apego a Disney, es el tampoco soy afecto a las películas románticas, pero al final del día creo que en general, en conjunto, la película de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? De alguna u otra manera, esta nueva producción de Beauty and the Beast nos recuerda lo espectacular que llegó a ser el cine de Hollywood de antaño, y pues sí, lo que pasa es que de alguna u otra manera también nos hace recordar por qué algunos relatos son considerados clásicos, porque no importa cómo sean narrados, siempre serán precisamente capaces de emocionar. 4.5 estrellas la verdad le puse, porque la verdad sí, la película es casi redonda, ¿no?, salvo estos detallitos que estábamos mencionando hace unos momentos, pero definitivamente sí es por mucho una producción que vale muchísimo la pena que ver, ¿no? Yo sé que seguramente mucha gente dice, no, es que eso va contra mi naturaleza. La verdad, créanme, yo también iba con esa idea y la verdad, después de ver la cinta, la verdad quedé bastante maravillado de lo bien lograda que está justamente esta película, ¿no? Pues bueno, en fin, ahí está, precisamente ya. Traté de hacerlo más indoloro esta reseña de La Bella y la Bestia, así que, pues bueno, continuamos.
Seguimos con las noticias.
Síganle echando centavos al puerquito. ¿Por qué? Porque acaban de sumarle algo más para que hay para ir a Star Wars Land allá en Disney. Porque ahora se confirma que se estarán incluyendo dos AT&T. Bueno, perdón. Ya lo leí correctamente. Es ATATS. Dos ATATS correctamente. Bueno, más bien van a estar dos ATATS de tamaño real en esta atracción. Si realmente hasta el momento no se han emocionado con posiblemente la llegada del Star Wars Land a Orlando o Anaheim, que pues bueno, forma parte de una expansión que están realizando los parques temáticos de Disney en Disney World, Walt Disney World en Orlando y Disneyland en Anaheim. Pues bueno, ahora precisamente en esta semana el señor George Savas anunció justamente que es él es el director de relaciones públicas de los Disneyland Resorts, anunció que se estará precisamente incluyendo dos ATATs de tamaño real, y de hecho esto vino de la mano de un video y un arte conceptual que fue presentado justamente de estas figuras. No, hay que mencionar que de hecho esta expansión en ambos parques está prevista para llegar para 2019, el mismo año en el que se está estrenando el episodio, el aún sin título, episodio 9, ¿no? Pero la atracción estará contando con un espacio total de 56,000 metros cuadrados, que representa ser el espacio construido más grande dedicado a una franquicia de los parques de Disney. Los ATATs, si no los ubica, pues bueno, hicieron su debut en el Empire Strikes Back, o mejor conocido por el episodio 5 para algunos que otros, de la trilogía original de Star Wars, y una variante precisamente de estos mismos vehículos pudo ser vista en Rogue One. Así que pues síganle sumando, porque en 2019 hay que ir a Disneyland o Walt Disney World. Legion está confirmada para tener ya tendrá segunda temporada, es decir, ya la renovarán para una segunda temporada. Por eso se estaba escuchando muy raro. Pues bueno, la cadena FX anunció la renovación durante el sexto episodio de la serie, y pues bueno, el final de temporada está programado para el 29 de marzo, pues bueno, ya la semana entrante. La verdad creo que le ha ido bastante bien justamente al show, y pues bueno, esta aceptación de Legion, pues bueno, ahora ya le está poniendo, hay que mencionar que de hecho, le está poniendo en su segunda temporada. Hay que mencionar que de hecho el show lo ha recibido muy bien la crítica. De hecho, hace ratito lo estamos platicando precisamente cuando estamos hablando de Iron Fist. La verdad, creo que le está yendo bastante, bastante bien. Yo particularmente no he sido tan fan, pero bueno, yo sé que seguramente mucha gente está ahí como muy al pendiente. Si no la han visto, bueno, esta está realizada, bueno, creada y producida por el showrunner de Fargo, el señor Noah Hawley, que pues bueno, es propiamente la primera serie de televisión de live action basada en los cómics de los X-Men, ¿no? Y cuenta la historia de David Heller, un hombre que, bueno, ha escuchado voces toda su vida y hasta el momento se ha pensado todo el tiempo de que es un enfermo mental, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay una sorpresita. Ya los que saben un poquito de los cómics ya saben de qué se va tratando, ¿no? Jeff Lowe, de hecho, es precisamente parte de los productores ejecutivos que, bueno, se encontró... Ya son los sospechosos comunes, ¿no? Es Lauren Shawley, Darnold, Bryan Singer, Simon Kinberg, Jeff Loeb, Jim Chory y John Cameron, precisamente son los productores de todo este show, junto con el señor Hawley, ¿no? Y está protagonizada por Dan Stevens, que ya también lo estamos mencionando en la reseña, ¿no? Justamente de La Bella y la Bestia, Rachel Keller, Audrey Plaza, John Smart, Bill Irwin, Katie Asselton, Jeremy Harris, Amber Mid-Thunder y Mackenzie Gray, ¿no? Pues bueno, ahí está. Este show es producido por FX Productions y Marvel Television, así que ya estén tranquilos, segunda temporada de Legion. Todavía no se estrena ni siquiera la primera temporada, pero ya anunciaron la renovación de Big Hero 6. En un enorme voto de confianza, Disney XD ha renovado Big Hero 6 The Series en anticipación al estreno de la serie en septiembre de este año. Así que, pues bueno, las aventuras de San Francisco continuarán, aunque estas no hayan iniciado. La serie de televisión ya la renovaron. Y pues bueno, si no lo ubica, de hecho, pues bueno, es la adaptación a pantalla chica precisamente de la película ganadora al premio de mejor película animada del 2014. La serie de hecho arrancará después de los eventos de la película y será presentada en formato de animación tradicional 2D en vez de la versión de 3D que se utilizó en la película. El reparto de esta serie constará precisamente de gran parte del reparto, ¿no? El elenco que estuvo en la película, que incluyen a Ryan Potter, Scott Adisit, Genesis Rodriguez, Maya Randolph, Alan Tudyk, David Shaughnessy. Stan Lee, que de hecho hizo un cameo en la escena post créditos de la película, también está confirmado para regresar como el papá de Fred. Y los actores que se suman a esta producción son Carey Payton y Brooke Whelan, que de hecho están reemplazando a Damon Wayans y TJ Miller en los papeles de Wasabi y Fred de manera respectiva. Así que, pues bueno, Big Hero 6, segunda temporada. Todavía no se estrena la primera, pero pues ¿por qué no? Más episodios. Quiero hablar a la señorita Melania Zapa, que es muy fanática de la piña colada. Pues James Gunn ha confirmado que habrá Guardianes de la Galaxia 3. Ya es un hecho. Pero, sin embargo, es posible que el señor James Gunn no esté de regreso. Esto fue revelado durante una entrevista al sitio Complex, donde Gunn, de hecho, bueno, respondió a la pregunta directa de si iba a haber una tercera parte de Guardianes o no. Y él dijo, habrá Guardianes 3, eso es seguro. Pero estamos haciendo tratar funcionar esto. Estoy tratando de darme cuenta de qué es lo que quiero. Y eso es todo. Quiero encontrar dónde quiero estar. Si quiero estar haciendo esto por los próximos 3 años de mi vida, ya saben, voy a hacer otra gran película. ¿Es Guardianes o es otra cosa? Eso se decidirá en las próximas semanas. Entonces, pues bueno, definitivamente es un hecho, pero bueno, con podría o no estar regresando, que yo creo que aquí podría ser una baja sensible, porque al final del día creo que Gunn ha sido precisamente la fuerza creativa justamente detrás de Guardianes de la Galaxia, y de alguna u otra manera eso se ha mostrado en toda la... en todo el corazón, porque creo que esa es la palabra correcta, que ha tenido justamente esta película, y que bueno, estamos infiriendo que es el mismo corazón que tendrá la próxima película, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí es que bueno, estamos casi seguros que dentro de poco que Marvel revele más planes para sus siguientes películas, pues seguramente estaremos viendo Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, hay que recordar que de hecho, bueno, para ir adelantando, la película de Guardianes de la Galaxia 2 está escrita y dirigida precisamente por Gunn, y se estrena el 28 de abril de 2017 en Latinoamérica y algunos, bueno, México y Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, y el 5 de mayo allá en Estados Unidos, y cuenta con las actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, Vin Diesel, Karen Gillan, Blond, Clement Toff y el señor Kurt Russell. Así que Guardianes de la Galaxia, todo un hecho.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla esta semana? Pues bueno, no era de esperarse, o si era de esperarse, bueno, no importa. Bueno, era lógico que fuera Beauty and the Beast quien arrasara precisamente con la taquilla durante esta semana. Más bien creo que lo que la gente estaba esperando era saber exactamente a qué nivel lo iba a hacer. Pues bueno, la cinta arrasó la taquilla con 170 millones de dólares en Estados Unidos y 350 a nivel internacional. Entonces, pues bueno, que en realidad, bueno, son 350 globales, ¿no? Pero fueron 170 millones en Estados Unidos. Yo soy 180, ¿no? Entonces, la verdad, pues un número bastante, bastante sorprendente. Con estos números, de hecho, en Estados Unidos, el estreno de Beauty and the Beast marcó un nuevo récord para el mes de marzo, desplazando los 166 millones de dólares de Batman vs. Superman del año pasado, que ahora, pues, obtiene la segunda posición. Sin embargo, el estreno en su totalidad no pudo desplazar los 421 millones de dólares que tuvo precisamente la cinta de Warner y DC Entertainment. Internacionalmente, Beauty and the Beast, de hecho, se estrenó en 44 mercados y fue número uno en todos los territorios que se estrenó, excepto en Vietnam, India y Turquía. No solamente tres países no fue el primer lugar en la taquilla. La cinta tuvo un impulso muy fuerte en China, donde obtuvo 44.8 millones de dólares, sobrepasando la recaudación de en dicho país de Maleficent y Alice in Wonderland, que bueno, pues bueno, todo el tiempo que estuvieron en cine estas dos películas, ¿no? Otros mercados importantes para esta cinta fueron de los 22.8 millones de dólares en Inglaterra, 11.6 en Corea del Sur, 11.6 en México, 10.7 en Alemania, 10.4 en Brasil, 7.6 en Italia, 6 millones de dólares en Rusia y 5.8 en España, ¿no? La impresionante recaudación de la cinta de Disney no tuvo ningún problema para desplazar a la campeona de la semana pasada, que bueno, ya precisamente en Estados Unidos, que fue King Skull Island, que bueno, quedó en segundo lugar con 28.8 millones de dólares, que esto representó un descenso del 53% de la semana pasada, ¿no? La cinta sumó otros 68.5 a nivel internacional y ya está en un total de 259.3 millones de dólares. La tercera posición fue ocupada por Logan, la cual ocupó 17.5 millones de dólares y ya está cerca de los 185 millones de dólares a nivel local. De manera internacional, la cinta de Fox sumó otros 31.5 millones de dólares y ya en total ya tiene 524.1 millones de dólares. Y con esto, de hecho, se mantiene como la cinta de mayor recaudación a nivel mundial en lo que va del 2017. Con los números arrojados esta semana, Logan y Beauty and the Beast, pues de hecho, ambas cintas desplazaron en la taquilla de The Lego Batman Movie y se han, bueno, que estaba previamente en el número uno de la recaudación en la nación norteamericana. Evidentemente, Logan, pues bueno, tiene 184 millones de dólares. Y bueno, evidentemente, Beauty and the Beast tiene los 170 millones muy sonados que tiene, ¿no? La cinta de Warner Animation Group, de hecho, está ya en la tercera posición, que se queda con 167.4 millones de dólares, ¿no? Y al momento que estamos grabando esta información, todavía no vamos a poder revisar los datos de Canacine. De hecho, no los quiero balconear, pero pues algo les pasó con su sitio. Creo que hicieron una actualización, pero creo que no la hicieron completamente bien. Entonces, pues bueno, algo está fallando ahí en la página de Canacine, precisamente para saber los datos, pero seguramente, y de hecho, precisamente por los números que ya se arrojaron en diversos outlets, pues lo más seguro es que justamente Beauty and the Beast también haya sido un reverendo trancazo en su estreno en México. Así que pues bueno, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla esta semana.
La Cueva Reseña.
Iba a decir el speech completo, pero la verdad es que nunca me lo aprendí. Entonces, la verdad es que no tiene como mucho caso. Aunque aquí podríamos sacar una vez más nuestra el nerdómetro para hablar del de Choose the Force, que era es un gag. Ahorita, igual, si quieren, ahorita terminando, podemos platicar de eso. Pero bueno, justamente teníamos que poner esta música para hablar de Trainspotting 2. Y como ya lo habíamos adelantado, el señor Mars Caudillo, una vez más, aquí acompañándonos en la Cueva del Nerd.
Pues ya de regreso otra vez.
Eso es todo, Chihuahua. Sí. Bueno, pues sí, es que ya no hay mucho que decir, ¿no? Entonces, pues, bueno, está bien, pues bueno, perfecto. No logramos la versión tripartita con la señorita Viridiana, porque aparte la señorita Viridiana ya no nos contesta el teléfono. Dijo: buenas noches, muchachos, ustedes hagan su programa, a mí no me estén dando lata. Así que, pues bueno, ese es el punto, ¿no? Pues bueno, mi estimado Marx, ahora sí, platícanos de esta cinta, porque a esta sí vas tú solito, así como me tocó a mí hace ratito. Pues no sé si la palabra correcta sea jotear, con la Bella y la Bestia. Pues bueno, ahora te toca a ti, pues no sé qué aquí. ¿Qué sería? Pues,
vamos a darle una introducción.
Vale, no, le vas a dar el intro, híjole, bueno, está bien.
No me iba a aventar el Choose Life, ¿no?
No. Está bien.
No. A ver, primero hay una oportunidad. luego hay una traición. Es como Mark Renton recuerda sus acciones que hizo hace 20 años para traicionar a sus amigos. Y decide regresar a Edimburgo para saber qué sucedió después de haberse ido a vivir a Holanda. Para su sorpresa, Spot continuó una fuerte lucha con la heroína Sick Boy, ahora llamado Simon. Le fue heredado un bar de su tía y Bigby planea una forma para poder escapar de la cárcel. Una vez que todos se enteran de que Mark está en Edimburgo, todos preparan sus formas de desquitarse con él. Pero el mismo pasado de hace 20 años y muchos años atrás los llevará al mundo en el que estaban antes.
¿Y Spot? ¿Dónde dejaste a Spot?
¿Sí lo mencioné?
¿Cómo? Ah, bueno, está bien, no lo vi.
Mira, Spot seguía metiéndose de todo.
Ah, ok, ok.
Pues es la entrada de esta continuación de Trainspotting, que exactamente no son 20, sino 21 años.
21, ¿no?
Uh-huh. 21 años, exactamente. Que no empieza realmente en donde lo dejó, lo empieza con las vidas como los dejaron, ¿no? Y cómo realmente afectó ese suceso que hizo Mark Renton, el tomar la maleta de dinero e irse por... decir, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. ¿Qué de hecho? Bueno, preguntaba justamente por Spot, porque justamente Spot es el que... es el personaje que lo ve, ¿no? Que se lleva la maleta, ¿no? O sea, realmente... Y es el que le deja una lana, ¿no? Al final del día Renton, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Entonces, por eso al final del día... Y de hecho, tú me comentaste algo muy interesante, Mark. Que de hecho, el personaje de Spot es como uno de los personajes que más brilla, ¿no? Justamente en esta nueva película, ¿no? No sé si es por lo mismo o pues sea coincidencia, ¿no?
No, más o menos por ahí va, pero sí, Spot realmente es uno de los personajes que más brilla en esta segunda parte de Trainspotting, y que le dan un peso porque el personaje mismo evoluciona, de todos creo que es el que más evoluciona, y bueno, Bigby sigue siendo el mismo, ¿no?
Sí. Claro, pero, que es el... bueno, es que sería imposible, ¿no? Sería imposible realmente pensar no Trainspotting sin Bigby, ¿no? O sea, creo que sí sería como too much, ¿no?
Sí, no, Spot realmente evoluciona, o sea, sigue siendo el mismo Spot de hace 21 años y sigue evolucionando, ¿no? O sea, tiene todos esos elementos, que es lo que nos enteramos que hizo después de todo ese tiempo con el dinero que le dejó Mark Renton, pues qué más, era un drogadicto, ¿en qué más se lo iba a gastar? Entonces, sí. Sí, es muy gracioso cuando te enteras que sucede eso. Pero realmente es una secuela y una conclusión bastante buena que regresa completamente con lo mismo que sucedió en los años 90, exactamente en el 96. La misma música, el mismo director, los mismos actores, y realmente es una película nostálgica.
Sí,
así
claro.
Te la pongo en conclusión. Es una película nostálgica que realmente funciona, ¿no?
Sí.
Estaba platicando con Viridiana saliendo de la película y me dijo, es como para decirle a J.J. Abrams que se ponga a ver esa película y así se usa la nostalgia, no como lo que hizo en el episodio 7. Esas fueron palabras de Viridiana. Yo me dije...
Declaraciones muy fuertes la señorita Viridiana Echavarría. Yo sé que ahorita... Bueno, es que sí, como que nos mandó la fregada para la grabación, pero híjole, bueno... Sí, son fuertes declaraciones. Tendrá que responder ante el público presente. No, pero no coincido, la verdad. Mira, al final del día, Trainspotting creo que viene en un momento... Viene como que en un momento precisamente donde esa generación ya creció, donde ya como que necesitas verlo como de nuevo, etcétera, etcétera. Vamos, pues, mira, es más, no me voy tan lejos. Cuando literalmente estamos echándonos un volado para ver quién iba en la función de prensa. No, o sea, porque al final del día para mí, o sea, a mí Trainspotting yo la vi en la universidad, pero yo sé que Max la vio en la secundaria. ¿no? O en la primaria, inclusive, ¿no? haciendo el cálculo, digo, nada más, no voy a. Marx es nuestro, como nuestro escuincle, pero no es tan escuincle, pero vamos, es como poner los parámetros, ¿no? Al final del día, esos 6-7 años que hay de diferencia, pues sí hay como muchas cosas con las que se ven de otra forma, ¿no? O sea, no es lo mismo que no es lo mismo que veas Calígula cuando tienes 30 años a cuando eres un calenturiento adolescente de 12 años, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Pero son como que al final del día impactos que te pueda generar. Y yo estoy casi seguro que a los adolescentes que vieron Trainspotting allá en los 90s, pues les impactó el doble o el triple esta película justamente cuando la vieron, ¿no? O sea, que posiblemente, pues uno, pues que ya estaba un poquito más curtido del tema, pues ya medio sabíamos un poquito más del rollo. Entonces, pues al final del día, lo impactante era pues más bien el hecho de que estaban ventilando como ese tipo de cosas en una proyección, no en una película, ¿no? Pero pues bueno, creo que Sí, de todas maneras hay que buscar a Viri para el tema de la nostalgia, ¿no? Que responda ante el público. No, pero creo que mucha gente coincide con ella en ese aspecto, ¿no?
Sí, la verdad, sí. Y emplea Danny Boyle este mismo elemento de la nostalgia, uh-huh, para abarcar. Lo usa a propósito, para abarcar de esto como otra forma de contar la historia y darle otro punto de vista a Trainspotting, ¿no? Uh-huh. Como que la vida siempre va a ser una constante, pero las cosas van a cambiar en ella, ¿no? Porque el hecho de que Mark Renton regrese a Edimburgo hace que vea muchas cosas que habían ahí antes, o sea, sus amigos, su familia, todo lo que hacía ahí antes, pero cambia, ¿no? O sea, el mundo ya no es el mismo después de 21 años, ¿no? Uh-huh. Pero vuelve a tirar el eslogan que pues escuchamos al inicio y al final de la primera de Trainspotting, y es ahí donde deciden, ¿no? Y la gente sigue decidiendo ahora, ¿no? Y ahora
se deciden de otras cosas, ¿no? Justamente,
sí,
¿no?
Pero exactamente, ¿no? Bueno, ya lo verán ahí en la película. Creo que es uno de los momentos muy icónicos en la película, que hasta se lo dice a una persona de esta nueva generación, ¿no? Uh-huh. Y esa misma persona queda impactada al escuchar eso y es como, wow, ¿qué estoy haciendo, no?
Ahora, yo sé que no está aquí Marx, pero no sé si te llegó a comentar algo, Viri, porque sí sé que ella sí leyó porno.
Sí.
Entonces, sí. No sé si te comentó algo sobre ese tema también.
Exactamente, que ella iba encaminado para ese tema, que bueno que lo mencionaste.
Sí, sí, sí.
Obviamente ya sabrán que esta Trainspotting está basada en la novela del mismo nombre de Irving Welsh.
Bueno, más bien, la primera se llama porno. No, pues sí, la primera es Trainspotting, ¿no? Irving Welsh, justamente.
Ah. La secuela de esta novela es porno, como acaba de decir, mencionar el Graf. Pero lo curioso de esta película es que está basada en las dos, o sea, en Trainspotting y en porno, ¿no?
Ok, ok.
Porque realmente sí toma cosas de la novela de porno, pero también sigue tomando de Trainspotting porque hay miradas atrás de estas historias de los personajes, porque también ya vemos el durante de Trainspotting, un poquito el después, y también vemos muchísimo más atrás de Trainspotting.
Okay, okay.
Para explorar a los personajes, ahora sí ver realmente lo que está pasando, ver lo que está pasando con Sigpo y con Bigby, con Spot, con Mark, y dices, "Wow, o sea, están sufriendo, ¿no? O sea, ya no son los mismos escuincles de antes, ¿no? Pero siguen sufriendo por sus acciones y siguen algunos haciendo las mismas acciones, ¿no?
Sí.
Y eso es lo padre de la película, porque te hace reflexionar de una forma distinta, pero sigue siendo Trainspotting.
Ok, perfecto. Pues creo que no debo de preguntar, porque creo que sí fue como muy claro el mensaje de, pues bueno, al final del día es Que me voy a atrever a decir algo, Marx, que de hecho creo que fue una nueva lectura que le di justamente a Trainspotting, que ahora que la vi de manera reciente, porque mucha gente dice, no, es que nada más es una película de drogas, ¿no? Y la verdad es que el otro día que la volví a ver, pues realmente no, o sea, mucho gira alrededor sobre el tema de la droga, pero en realidad la película y sobre todo el libro también gira sobre muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, sí, o sea, como que hay diferentes niveles, ¿no? De ese tema. Mucha gente se queda como el tema de las drogas, porque al final del día es lo que era como el turning point de muchas cosas, ¿no? En el hecho de que Renton se tuviera que ir a la rehabilitación, ¿no? El fallecimiento del niño, ¿no? Ay, se me fue el nombre del personaje. Bueno, ustedes ubican al bebé, ¿no? El bebé que se muere en la primera película. Digo, y si no la vieron, lo siento por el spoiler de 20 años después. sí, estas alturas del partido. Es como no dar un spoiler del Padrino, ¿no? A estas alturas del partido, pero bueno. O sea, como que todo lo muy fuerte, como lo muy impactante, es más, inclusive hasta el propio final, pues todo gira alrededor de la droga, ¿no? Pero realmente como que había como que otras cosas y que había como más allá precisamente del tema de eso, como el propio tema de la amistad, el abuso de la amistad, etcétera, 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 ¿no? Inclusive, pues hasta como la droga destruía, ¿no? A alguien que podía ya sea una persona muy sana, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, creo que es por ahí y creo que al final del día, por lo que ya nos has adelantado, justamente esta cinta, ¿no? Vuelve a retomar absolutamente todos esos puntos y que pues continúa, ¿no? Siendo pues sí, un desarrollo adicional de la segunda película, ¿no? Bueno, más bien un desarrollo adicional de la primera película, ¿no?
Sí. Sí, realmente es como tú lo acabas de mencionar. Uh-huh. Y le da un cierre a esta aventura, ¿no? Y pues como te había dicho, ¿no? O sea, ver realmente, como tú dices, abarca varios elementos, ¿no? Como la amistad y demás, la vida, y como lo menciona Mark en esta secuela, es como, pues yo elegí la vida, es mi nueva droga, ¿no?
Mm-hmm.
Decidí vivir bien. Tú decides tu droga, ¿no? Tú decides, por eso es el choose, ¿no?
El choose, exactamente. Pues bueno, mi estimado Marx, ¿cuánto les pusiste a la Trainspotting 2? Sí, bueno, no, más bien es T. Bueno, oficialmente es T2
Terminator
Trainspotting. Sí, Terminator 2 Trainspotting, ¿no? Pero. Digo, bueno, lo que pasa es que le pusieron el T2 nada más para que no se viera, no sé, para que no fuera tan obvio Trainspotting, ¿no? Porque obviamente, digo, comercialmente hablando, no le iban a poner porno, o sea, digo, creo que absolutamente nos queda claro a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Marx, entonces, ¿cuántas estrellitas?
Si no me equivoco, le puse 4.25, si no me equivoco.
Ah, sí, ya me acordé que la dejamos en 4 para abajo, porque sí se vio como muy rigorista. 4.25, pues ni tenemos la señal de 1/4, Max, pero bueno.
Pero, mira, la razón por la que le puse eso es que no es algo nuevo, no es algo del otro mundo. Realmente no supera a su predecesora, pero es decente, es una secuela sólida.
Ajá. Uh-huh.
Y pues lo logra, o sea, es entretenida y te hace volver a reflexionar, llega en un buen momento, como lo habíamos mencionado. Y pues bueno, vean Trainspotting. Ah, se me olvidó hablar del soundtrack.
Ah, claro, por supuesto.
De la película, ¿no?
que sí es un elemento. Digo, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor le hemos pasado un poquito de alto, no lo habíamos comentado, porque en específico el soundtrack, de hecho, lleva un poquito más de un mes y medio a la venta. Y obviamente, bueno, seguramente ya mucha gente ya está como muy familiarizada con él, que es, por ejemplo, mi caso, ¿no? De que, bueno, estamos fondeando justamente con el soundtrack de Trainspotting 2, ¿no? Pero sí, ahora sí, Max, ¿me estabas diciendo?
Sí, el soundtrack, como ya saben, es, creo que es una categoría importantísima para Danny Boyle.
Uh-huh.
Y más para Trainspotting, ¿no?
Sí.
Como, pues, para los que obviamente ya vieron Trainspotting, el soundtrack no tiene abuela, ¿no?
Sí.
Desde principio a fin, ¿no?
Digo, por ejemplo, digo, no sé si trae canciones adicionales, digo, no he tenido la oportunidad de verla, pero por ejemplo, estoy viendo, mira, por ejemplo, obviamente se ve el remix de Iggy Pop, ¿no? Que es una versión nueva de The Prodigy. También, por ejemplo, trae aquí una de, bueno, en que, canciones viejitas, está Frankie Goes to Hollywood, que de hecho justamente es la que vamos a empezar a escuchar.
Secuencias.
En estos instantes, Dreaming the Blondie, Radio Gaga, The Queen, Just Like That, que es este remix de Rum DMC con Jason Nevin. perdón. También hay cosas de The Clash. Y muy sonado, ¿no? También ahí el regreso de Underworld para hacer una versión down tempo, ¿no? O sea, porque si una de las cosas características que tenía el soundtrack de Trainspotting allá en los 90s, pues era este final espectacular, ¿no? Con un trance súper atascado justamente de Underworld, ¿no? De Born Sleepy. Y ahora regresan con una versión down tempo. Que bueno, aparte la canción original creo que duraba 12 minutos y ahora esta versión nada más dura 3 minutos y se llama Slow Sleepy. O sea,
exactamente, sí. Qué bueno que la mencionas, porque ahora se usa esa pieza, la usa de distinta forma, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Porque como ya sabrán, esa canción la usa al final de Trainspotting. Uh-huh, y como uh-huh. tú dijiste, ¿no? El trance, ¿no?
Sí.
Un algo demasiado movido y todavía diciendo el monólogo de Mark Renton.
Sí, claro.
¿No? Diciendo uh-huh. Choose Life, Choose the Big TV y demás. Uh-huh. Y en esta la usa principalmente para el elemento de la nostalgia, ¿no?
Porque okay.
no hay una parte en específica uh-huh. que suene la canción por
completo. Ok.
Entonces suena en varias partes de la película para darle un buen feeling a la película y así tú te quedas viendo y dices... Ahí es cuando es el elemento, creo que es ahí donde a lo que se refería Viridiana.
Del elemento nostalgia, ¿no?
Ajá. Y funciona, la verdad funciona perfectamente que haya cambiado esa versión de Born Sleepy, uh-huh. de Underworld. Ajá.
Perfecto.
Y mucha gente me había preguntado, una persona me preguntó, oye, ¿y regresa Perfect Day de Lou Reed? Y le dije, sí regresa, pero no está en el soundtrack.
Ok.
El detalle es que si ponen mucha atención al inicio de la película, en la secuencia inicial de los créditos, uh-huh. se escucha en piano, pero en una versión slow.
Ajá.
Y nada más en ese pedacito. Es un detalle un poquito clavado para los fans que yo sí alcancé a apreciar de una forma.
Si esto no fuera la cueva del nerd, estaríamos fuera de lugar, Marx. Así que bueno, en este caso todo se vale, ¿ok? Pues bueno, mi estima. Lo que sí también nos estamos diciendo es que efectivamente por el tema de La Bella y la Bestia, que era lo que son, está en pocas salas, ¿verdad? Por lo que me estabas mencionando.
Sí, se encuentra en una distribución muy reducida.
Uh-huh.
Yo en los dos complejos a los que más recurro ir, nada más lo encontré en uno.
Uh-huh.
Y con una sala disponible, ¿no? Sí tenía varios horarios porque acaba de ser fin de semana de estreno.
Uh-huh.
Pero pues obviamente con estrenos que vayan a salir más lo que se vaya a aumentar para las siguientes semanas, pues sí se le va a ir reduciendo el horario, ¿no? También la pueden encontrar en Cineteca.
Ok.
Y este...
A lo mejor ahí sí dura más rato, ¿no? Seguramente.
Sí, en Cineteca sí va a durar más tiempo. Mm. El único problema son los horarios también,
sí, claro.
Que son un poquito más estrictos. Pero pues si hay tiempo, si quieren, si les gusta, dense la vuelta. Vale completamente la pena.
Bueno, pues ahí está también de las recomendaciones para, bueno, no, no, bueno, de las reseñas de esta semana. Ahora sí, mi estimado Marx, ¿algo ya para despedirnos?
Pues no, ya ahora sí, ya terminé hasta con los Nerdwatches en las películas, ya es todo.
Ahí está, perfectísimo. Pues bueno, mi estimado Marx, pues bueno, muchas gracias ahora sí y pues esperamos que también nos estés acompañando la semana que viene porque pues todo indica que el señor Marx nos estará platicando de Life, que creo que va a valer mucho la pena platicar de ella y pues bueno, también pues estaremos platicando ya, también lo vamos adelantando, Ghost in the Shell.
Ay,
bájale. Está bien, pero bueno, voy a tratar de hacer algo a ver si no me mato, Max.
¿Mandé?
Voy a hacer algo a ver si no me mato. Vamos a bajarle tantito a la canción de Spot. Y a ver si sale.
Choose the boss. Choose a job. Choose the dark side. Choose the council. Choose a flubbing big lightsaber. Choose protocol drawings, holo projectors and R2 units. Choose Watto, Tatooine and Alderaan. Choose fixed interest credit payments to Sebulba. Choose a Corellian freighter that did the Kessel run in less than 12 parsecs. Choose a Wookiee. Choose sitting in Jabba's throne room, watching mind-numbing dancers, stuffing green tubers into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, disappearing into thin air, nothing more than an embarrassment to the whiny kid you trained on the way to Alderaan. choose your destiny, choose the Force. Why would I want to do a thing like that? I chose not to choose the dark side. I chose something else. The reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got a lightsaber?
Uga Shaka, Uga, Uga, Uga Shaka. Y de esta manera hemos concluido este maratónico programa con múltiples reseñas. La verdad, muchísimas gracias, sobre todo para todos aquellos que no les haya gustado el que hemos reseñado La Bella y la Bestia. Lo siento, quieren que sigamos reseñando las películas de Star Wars y de Marvel, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que pagar los platos rotos, muchachos. Así que, pues bueno, muchísimas gracias absolutamente a todos por habernos acompañado, por haber adelantado en las partes que no le haya gustado. Digo, también es válido. Y pues bueno, nada más recordarles Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. También nos puede buscar en el Tumblr, es cuevadelnerd.tumblr.com. También búsquenos a través de YouTube, están los videos precisamente de la señorita Melania Tapia. Entonces también ahí para que los esté usted revisando. ¿Qué más? El correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y por supuesto, no se les olvide siempre estar visitando lacuevadelnerd.com, ya sea para que vea la información en el sitio o también se suscriba al newsletter, el boletín de información electrónico, bueno, que ya pueda recibir ustedes las noticias del mundo nerd, freaky, geek o como le quiera llamar, directamente a su correo. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, como todas las semanas me despido deseándoles que tengan una muy excelente semana, que ahora es un poquito más corta gracias al asueto en México, y pues bueno, espero que les vaya todo muy bien, y pues bueno, nos estamos viendo. Cuídense y hasta la próxima.